Continuamos en la trama, estamos escuchando De Hielo, del Cuarteto de Nos, del álbum Habla tu Espejo, el álbum 14º de la banda, que es el penúltimo, según nos ha indicado nuestro productor musical de este programa. Con este arranque vamos a darle la bienvenida, agradecerle que está en estudios Gustavo Germano, fotógrafo argentino del proyecto Ausencias. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Vamos a contar un poco, hablábamos fuera del aire, esta muestra que ya estuvo en Uruguay en etapas anteriores. Contémosle a alguien que esté tomando contacto así por primera vez con la muestra, ¿de qué se trata?
Bueno, Ausencia es un proyecto que es un proyecto fotográfico que intenta justamente a través de la fotografía, del uso de dos fotografías básicamente, expresar, relatar, transmitir lo que significa la desaparición forzada de personas. Y es un proyecto que surgió en 2006 en Argentina, por eso comentábamos hace un momento fuera de micrófono que se expuso aquí en Montevideo, en la sala Subte, en el año 2008, si no me equivoco, y que bueno, este proyecto a partir de desde su inauguración tuvo un gran recorrido en muchos países, ha expuesto casi en 100 oportunidades a lo largo de 10 años, y en ese mismo proceso siempre fueron surgían muchas inquietudes de familiares también en Chile, que de alguna manera hablaban de la posibilidad de que esta mecánica, este método, este sistema de representar la desaparición forzada a través de dos fotografías se pudiera hacer para representar otras realidades, ¿no? Y así fue que en 2012 hicimos la serie de Brasil y ahora estamos presentando el próximo martes 27 de junio, cuando se cumplen 44 años del golpe de Estado en Uruguay, la serie de detenidos desaparecidos uruguayos.
Estábamos comentando que tiene un impacto muy importante, no sé si me imagino que es algo que te han devuelto. Yo recordaba que había estado hacía muy poco en la muestra y la novedad quizá para nuestro país es que incorpora este año integrantes o familiares, fotografías de detenidos desaparecidos de Uruguay. Puntualmente además son dos militantes de AEU, de este sindicato. ¿De qué manera vuelve la muestra este año a nuestro país?
Bueno, esto, como te decía, es un proyecto que surgió como para representar a través de una docena de casos que eran específicamente de la República Occidental del Uruguay, que le digo yo, que es la provincia de Entre Ríos, en Argentina, de donde yo soy originario, y bueno, de alguna manera representar a través de esos 12 casos, hablar de los miles, de 30.000 desaparecidos en Argentina, ¿no? Y luego pudimos realizar en 2012 lo de Brasil, y aquí estamos trabajando desde junio del año pasado, o sea, va a cumplir un año justo desde que empezamos a trabajar de manera sistemática, digamos. Y bueno, empezamos para hacer un proyecto de estas características de un año de recorrido, se necesitan muchas complicidades, en este caso de las complicidades de las buenas, les digo yo, para poder desarrollarlo, porque exige mucho trabajo de gente que está metida en muchos aspectos, ¿no? Uno de esos apoyos que hemos recibido es de AEBU, y bueno, y justamente dentro de las 16 casos que contamos de desaparecidos uruguayos, están el caso de Michelena y el caso de Cabrera, que eran los dos militantes de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, ¿no?
Así es, ¿cómo surgió la idea de tomar una fotografía de un álbum familiar, una foto íntima, y poder vincularla con una foto reciente? ¿Y cómo fue ese proceso de selección? ¿Cómo es ese diálogo además con familiares que aportan las fotos y reconstruyen contigo esas imágenes?
Bueno, lo de son dos preguntas largas,
Bueno, vamos. Allá vamos.
No, bueno, lo de cómo llegar a representarlo así, bueno, para mí fue un proceso muy largo. Yo cuando empecé a revisar cómo había llegado a Ausencias, para empezar, yo soy, bueno, hijo de todo el proceso de lucha de familiares, de abuelas, de madres, inclusive de hijos, Argentina, ¿no? O sea que eso nos llevó, digamos, de, nosotros somos parte, todo lo que hemos creado ha sido también como parte de todo ese proceso. Nunca nos podemos ver como personas que aparecemos de la nada y creamos o inventamos algo como esto, ¿no? Yo en lo personal siempre digo que a los 12 años, cuando yo tenía 12 años, secuestraron a mi hermano Eduardo, que tenía 18, fue secuestrado en Rosario en diciembre del 76, y a partir de ahí, bueno, empecé a formar parte de lo que son los familiares, ¿no? O sea, estas víctimas secundarias también de la represión. 10 años después me empecé a dedicarme a la fotografía, y 10 años después de eso pensé en esta manera de unir las dos, estas dos partes que son intrínsecas en mi vida, ¿no? O sea, ser familiar y ser fotógrafo. Y muchos años después también, que yo tenía 40 años, logré llevarlo a cabo, ¿no? Que también es todo un proceso muy complicado, como te contaba, es un proceso muy largo que involucra a mucha gente. Entonces, bueno, eso yo lo veo dentro de ese proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso también hubo muchas formas de usar las imágenes, las pancartas que conocemos en las manifestaciones, son uno de los símbolos más claros de la creatividad colectiva puesta al servicio de la visibilización de las víctimas de desaparición forzada, ¿no? Pero no solo eso, las madres de un primer momento utilizaban la foto carnet, o sea, la foto carnet que el mismo Estado había dado para identificar a la persona, luego era utilizada por las madres para reclamar la existencia de una persona al propio Estado, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, donde también hay otros fotógrafos, como Marcelo Broski, que es uno de los más conocidos, que hizo Buena Memoria, también está Julio Pantoja, que trabajó con el grupo de hijos en Tucumán, Lucila Quieto, que hizo Arqueología de la Ausencia en 2001, en fin, yo me veo dentro de todo ese proceso y un poco producto de eso, ¿no? Creo que también justo de los 30 años, yo hice Ausencias en 2006, cuando se cumplían 30 años del golpe militar en Argentina, y creo que eso también era un momento de maduración de los procesos, ¿no? Porque el tiempo en esta exposición, la comparación entre una fotografía hecha en los años 70 y una fotografía hecha 30 o 40 años después, el tiempo es algo fundamental en el relato, ¿no? Porque esto es lo que determina todo el tiempo que los familiares no pudieron gozar de sus seres queridos, pero también todo el tiempo que la persona que fue detenida desaparecida no pudo vivir su propia vida, ¿no?
¿Cómo visualizás en realidad el objetivo, si es que tiene como objetivos claros esa reconstrucción histórica de alguna manera que traza la foto?
Bueno, yo creo que lo que intenta es aportar a una lucha colectiva, ¿no? Es una un proyecto de estas características en sí mismo no sería nada si no fuera por la lucha que en paralelo, ¿no? Y desde siempre llevan los familiares y que se debe dar en muchísimos frentes, ¿no? En el judicial, en el cultural, en el educativo, en las investigaciones. O sea, creo que es una batalla que hay que darla en todos los frentes, ¿no? Y bueno, esta es una herramienta más y yo utilizo, bueno, la imagen de una manera bastante sencilla. No deja de ser una foto al lado de la otra, una foto que intenta imitar una fotografía de hace 30 años, pero que nos lleva a un interrogante, ¿no? O sea, un dilema. ¿Por qué no es posible volver a hacer esa foto hoy de forma completa, ¿no?
Exacto. ¿En qué momento se da la idea de que esto puede, digamos, estas historias son parecidas y similares? O sea, más allá de la militancia, digamos, en Entre Ríos y con familiares, ¿en qué momento vos te empezás a dar cuenta de que lo vivido y lo transitado por esas familias era similar en otros países?
Bueno, yo cuando desde el primer momento que empezamos a exponer Ausencias, creo que tenía la posibilidad, o daba esa posibilidad de conectar sin necesidad siquiera de un idioma, ¿no? O sea, era algo que no explicaba nada, sino que lograbas que lo entendieras, o sea, que entendiera de lo que estábamos hablando, ¿no? Y desde un primer momento hubo esa cercanía, y hay siempre una empatía, digamos, especial entre los familiares de distintos países. Otra cosa es hacer un proceso de acercamiento con ellos, mucho más profundo, donde nosotros indagamos en su historia personal, o sea, escarbamos en sus fotos, en sus archivos, en sus álbumes familiares, escarbamos en sus recuerdos, en sus sensaciones, y entonces eso es una cosa más seria, ¿no? que la empatía, digamos, más, no digo superficial, pero así más espontánea o natural que se da en una relación cuando estás presentando una exposición, por decirte. Uno de los desafíos que tuvimos fue en Brasil, justamente, el hecho de, bueno, no hablar el mismo idioma, por ejemplo, sí que nos entendemos todos en el portuñol, ¿no? Pero no tener esa fluidez en el diálogo. Muchas diferencias culturales, porque también Brasil no es Florianópolis solamente, ¿no? O sea, nosotros hicimos todo un recorrido desde Recife hasta Porto Alegre, y bueno, conociendo gente del Brasil profundo, ¿no? No solo del Brasil que conocemos aquí por la frontera, ¿no? Y realmente creo que el punto de inflexión estaba en las miradas. Creo que es el punto de conexión cuando uno puede empatizar, digamos, y establecer una relación. Y terminaba siempre en los abrazos. Así que creo que los dos elementos que tenían no deben estar palpables en el producto expositivo, digamos, ¿no? Pero no, quizás no es posible verlo así a simple vista, ¿no?
¿Cómo fueron las devoluciones que supongo que las tuviste por parte de los participantes del proyecto, de los familiares que participaron y vieron las fotos después en la exposición? No sé si has tenido devoluciones por parte de ellos.
Sí. Yo, mira, una de las ahora.
Ahora le vamos a enseñar la palabra.
No, pero espera, que no, quería contar una sola cosita. Sí, hubo un caso en Entre Ríos, de una señora que todavía vive, es muy mayor, muy querida por nosotros, se llama Clara Fink, que todavía va a las manifestaciones, tiene cerca de 90 años, y ella estaba muy preocupada con la foto original, ¿no? Que no le perdiéramos la foto original, porque en aquel momento yo me llevé la fotografía y claro, estaba muy muy preocupada. Entonces la devolví, cuando se la devolví junto con un libro donde estaba la foto de ella, ¿no? Entonces ella me dijo que bueno, que ahora ya no le importaba que se perdiera, porque ahora ya estaba salvada, digamos, ¿no? Como que alguien la había guardado y ya se había reproducido y estaba en todos esos libros que habíamos impreso, y entonces como que esa angustia que ella tenía de perder su foto ya no le preocupaba como en el momento que se la había pedido, ¿no?
Claro, la tecnología además aplicada a la fotografía permitió en estos años guardar algunas fotografías que hasta hace relativamente poco se perdían, si se deterioraban, ¿no? Claro. La humedad, la posibilidad de digitalizar una foto es algo que no siempre estuvo presente.
No, hubo así una pequeña sonrisa aquí, porque cuando me estabas haciendo la pregunta, yo la señalé aquí a nuestra compañera Karina Tassino, que, bueno, ella ha participado directamente en una de las fotografías, es más, creo que fue la foto que hicimos, una de las fotos que hicimos el primer día del proyecto, y también ha trabajado en la etapa de postproducción en todo lo que es la búsqueda de financiamiento y de recursos para desarrollar el proyecto, cosa que es un tema no menor en este tipo de proyectos de largo recorrido, ¿no? Que necesitan justamente de estas aportaciones, de estas complicidades para poder llevarlo adelante. Por eso, cuando me preguntabas cómo era la devolución, la señalaba a Karina.
Capaz, ¿no? Que Karina, ¿querés contar algo sobre eso o más o menos?
No, un poco esto que decía Gustavo. Claro, cuando yo los conozco a ellos en diciembre, justamente para poder hacer la foto de mi papá, que además, dicho sea de paso, lo que vos preguntabas, nos costó bastante conseguir la foto, porque es una foto que tiene que ser el ausente, solo tiene que ser el desaparecido, y si por ejemplo en una familia tenés fallecidos, ya no sirve esa foto. Y yo ya cuando estaba desahuciada, que no tenía ninguna foto, me acordé de una diapositiva, a mi padre le encantaba la diapositiva, y que justo estaba él conmigo. Y después me enteré que la diapositiva es una de las mejores maneras, de mejor que el negativo, ¿no?
Para conservar una foto.
Claro, de conservar una foto. Entonces, después que los conocí a ellos, que conocí al equipo, que conocí a Gustavo, que digo, tuve que pasar por esa etapa que es muy movilizadora, ir al lugar original, en el caso nuestro era en el Parque de la UTE. Imagínate todos los kilómetros que la producción se tomó el trabajo de ir previamente a tratar de buscar el lugar original después de 40 años, después ir el día mismo de la producción, hacer la foto, o sea, es sumamente movilizador. La luz, aunque esto fue en verano y la foto era en invierno, millones de detalles del fotógrafo, del artista, es todo lo que implica. Yo nunca me había trabajado ningún proyecto, yo soy gestora cultural, en ningún proyecto que no fuera, por ejemplo, teatro, pues además soy actriz. Cuando me propusieron incluirme en el trabajo, para mí era como imposible, porque realmente, hasta que Gustavo me dijo dos palabras: si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a hacer esto? Nosotros, familiares, y fue como, viste... Y bueno, y ya me ves, digo, acá estoy enganchada con ellos desde hace unos meses, colaborando, porque realmente tiene eso, el proyecto, ¿no? Es sumamente movilizador, es a través de la imagen. Si bien lo que se quiere denunciar es el tema de nunca más terrorismo de Estado, porque en definitiva es eso, ¿no? Es demostrar lo que ocasiona el terrorismo de Estado. Es como el... Para mí, la mejor manera de poder hacerlo a través de una imagen sin palabras.
Como gestora cultural, ¿cómo ves la organización, la producción de este tipo de proyectos que vinculan a la población en general con la memoria y con la historia, y con la historia común de las personas en el mismo lugar? ¿Cómo fue ese trayecto para buscar apoyos, qué tanto se tiene para hacer además en torno a eso, a la promoción de la cultura desde la perspectiva de la memoria y de los derechos humanos?
Sí, es que justamente es un tema cultural y es un tema que nos vincula absolutamente a todos, porque hay mucha gente que piensa que como no tuvo la desgracia que tuvimos nosotros de pasar por estas situaciones, no tienen nada que ver, ¿no? Y es un error. Nosotros utilizábamos en las presentaciones las palabras del historiador Caetano, que dice que es algo que nos vincula y nos involucra a toda la sociedad. Entonces, claro, los apoyos un poco surgieron también por ese lado, ver la manera de los cómplices que de alguna manera les parece tan importante y necesario la memoria y la denuncia de alguna forma, ¿no? De lo que nosotros vivimos y que nunca más se tiene que repetir. Pero es un proyecto enorme. O sea, yo he hecho otro tipo de proyectos. Esto realmente es algo que involucra el trabajo de muchísima gente. Y además es un proyecto... Ellos estuvieron con el tema de Uruguay un año trabajando, porque es desde que primero tener que tener las entrevistas con los familiares, ver quién está dispuesto a colaborar, porque muchos no lo pueden hacer, no es que no quieran. Realmente es un tema muy doloroso y capaz que ese es el primer momento que tienen que enfrentarse y no lo pueden hacer. Y después lo quieren hacer si tienen la foto. O sea, es...
Después los detalles técnicos.
Y después todo el trabajo de Gustavo con cada familiar, de aguantarle la cabeza en el sentido de contenerlo para que en ese momento pueda hacer lo que hace, ¿no?
Bueno, vamos a dar los datos para las citas, las próximas citas. El 27, como decíamos, se inaugura en el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo. Esto es a las 7:30 de la tarde, ¿no?
Correcto, sí.
Y después, al día siguiente, va a haber un encuentro contigo, Gustavo, en el Centro Cultural de España.
Correcto, también.
Lo que yo me preguntaba cuando leía estos datos es ¿a quién, cómo podríamos hacer la invitación, digamos, más allá de no solo incluyendo desde el punto de vista de interesados en los derechos humanos y en la memoria, sino también en otras cuestiones vinculadas al registro de la historia o no sé, hacerte esta pregunta como para poder invitar también de forma distinta, capaz que no. Bueno. También capaz que no.
Bueno, el 27 de junio se cumplen 44 años del golpe de Estado en Uruguay, que no es simplemente una fecha que no tenga ninguna implicancia en la realidad de hoy. Todas las dictaduras que se instalaron en América del Sur en los años 70 tenían un plan económico y en pos de aplicar ese plan económico implementaron la represión ilegal y la desaparición forzada como método. Lo que proponemos para este 27 de junio, 44 años después, es una exposición fotográfica que me gustaría que vaya mucha gente a la inauguración, pero también me gustaría que vaya mucha gente a ver la exposición solos, a vivir la experiencia en la sala, con poca gente. Para darse tiempo y también para estar un poco más abierto a lo que yo considero que es una experiencia de alto voltaje emocional. Hay mucha gente involucrada ahí, como bien decía Karina, que tuvo que superar muchas situaciones, muchos traumas, muchas imposibilidades para ir y plantarse y denunciar con su presencia un espacio que debería estar ocupado. Así que nada, para mí creo que tanto para la inauguración, porque nos encantará a todos que seamos muchos para acompañar a los familiares, pero también que la gente pueda ir desde el 27 de junio hasta el 26 de agosto, que es que está abierta la exposición en el Centro de Fotografía de Montevideo, y ver la exposición en las dos situaciones, ¿no?
Sí, recordar que en la página del CDF están los horarios, está abierto todos los días, tiene distintos horarios, entre semana, días de semana, para poder visitar esta exposición, Ausencias. ¿Cuántas fotografías son las que van a estar ahí
expuestas? Hay relatados 16 casos de desaparecidos uruguayos.
Así que hasta el 26 de agosto se puede visitar la muestra, y el 28, ahora el miércoles que viene, vas a estar en el Centro Cultural de España.
Sí, hemos organizado luego de la inauguración, que es el día 27, el 28 a las 19 horas en el Centro Cultural de España, haremos un encuentro así más informal con la gente que le interese saber esto de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Lo que más o menos también contaba Karina, de cómo es la cocina de un proyecto de estas características, lo que se cocina dentro y todo lo que significa desarrollar un proyecto de esto y las implicancias de todo tipo, ¿no? O sea, desde los planos afectivos, emocionales y también prácticos o profesionales, ¿no?
Muy bien, Gustavo, Germano, Karina, Tassino, muchas gracias por estos minutos en la trama.
Gracias a ustedes.
Gracias.